buenas noches. Cuando nos planteamos analizar la situación de la seguridad pública en El Salvador, se nos hizo imperativo que debíamos hablar del crimen organizado. Primero porque, aunque no se quiera reconocer, tiene un peso muy importante en el delito y en la generación de violencia, tanto en El Salvador como en toda la región centroamericana. Y segundo, porque el crimen organizado ha sido un tema tabú en nuestro país. Las autoridades y las instituciones relacionadas con la persecución del delito se han concentrado en culpabilizar del mismo a las pandillas y han difundido que ellas son las responsables del 80 o 90% de los crímenes que se cometen en el país, sin nunca haber demostrado fehacientemente estos números. A pesar de ello, la existencia del crimen organizado es reconocida en el documento que establece la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, que fue introducida y firmada por el mismo general Munguía Payés. En ella se cita al presidente Funes en su discurso de toma de posesión. Nuestra democracia se encuentra acechada por las fuerzas oscuras del narcotráfico y del crimen organizado. Y al explicar los niveles de violencia, afirma que el ejercicio arbitrario y patrimonialista de las instituciones abrieron la puerta a la infiltración de la delincuencia y del crimen organizado en las instituciones públicas, debilitando su capacidad de combate al mismo. Posteriormente, el mismo documento afirma: el crimen organizado, incluido el narcotráfico, ha sido un fenómeno poco reconocido en las dinámicas de violencia en el país. Sin embargo, estudios de organismos internacionales han registrado una importante percepción del nivel de incidencia de esta modalidad delictiva en el país y en la región centroamericana. Hay que reconocer que ha sido el presidente Funes quien más ha llamado la atención sobre el accionar y la amenaza que supone el crimen organizado para El Salvador, y lo ha hecho tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, para tener una visión completa de la situación de la inseguridad pública en la que vivimos, debe reconocerse que el crimen organizado tiene una fuerte presencia en El Salvador, probablemente tan fuerte o mayor como en el resto de los países del CA4. Y lo segundo es que el crimen organizado actúa con altos niveles de impunidad y de protección. Parte de su estrategia es precisamente el desconocimiento público, para que aparezca como inexistente. De hecho, el que la mayoría del accionar delictivo del país sea atribuido a las pandillas es uno de los principales logros del crimen organizado para encubrirse y pasar desapercibido. Partiendo de las dos premisas anteriores, la fuerte presencia del crimen organizado en nuestro país y que actúa con altos niveles de impunidad y protección, voy a dividir esta intervención en tres partes. Primero abordaré rápidamente algunas tipologías del crimen organizado que están presentes en el país. En un segundo momento hablaré sobre los vínculos del crimen organizado y la penetración del mismo en la institucionalidad. Para finalizar, diré una palabra de cómo enfrentar la situación de violencia en que vivimos. Cuando hablamos de crimen organizado, casi siempre se piensa exclusivamente en el narcotráfico. Y en verdad es la principal y posiblemente la más lucrativa actividad del crimen organizado: traficar la droga desde el sur hacia el norte. Pero también el crimen organizado se dedica a otras actividades muy lucrativas, que también generan violencia, como es el lavado de dinero, el tráfico de personas, de carros y de armas, los secuestros, las extorsiones y el contrabando de toda clase de bienes. Estas son sus principales líneas de acción. Algunas organizaciones se han especializado en una de estas actividades, mientras que otras realizan varias actividades en forma simultánea. A pesar del esfuerzo por ocultar la existencia del crimen organizado, la realidad arroja evidencias que salen a la luz pública y que son como la punta del iceberg que nos dan idea de lo que puede haber tras ellas. Veamos solo tres actividades del crimen organizado argumentablemente comprobables en el país. El tráfico de drogas. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito estimó que en los años 2004 y 2005, el 88% de la droga que transita desde Sudamérica hacia Estados Unidos pasaba por la ruta de Centroamérica y México, y un 5% de la misma se quedaba en la región como parte de un mercado doméstico. Por su parte, la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, estimó que en los años 2010 y 2011, el tráfico de drogas en nuestro país oscilaba entre los 565 y 600 toneladas de cocaína. La participación de los grupos salvadoreños consiste principalmente en el transporte, la descarga, la protección, la custodia de la mercancía y el reembarque hasta su destino final en Estados Unidos. Investigaciones más recientes revelan que ya no solo el 5% de la droga se queda en el país, como ocurría en los años 2004-2005, porque desde hace algún tiempo los carteles mexicanos y colombianos, los dueños de la droga, decidieron pagar a los transportistas ya no en efectivo, sino en especie. Algunos autores afirman que el pago en especie puede suponer que hasta un 20% de la droga transportada se queda en El Salvador. Esto supondría un mínimo de 28 toneladas, si fuera el 5%, y un máximo de 120 toneladas de droga, si fueran los 600 toneladas de droga las que transitan anualmente por El Salvador. A esta droga hay que darle salida, hay que convertirla en dinero, en efectivo, para cubrir los gastos de su transporte y obtener las ganancias. Las investigaciones también apuntan que se intercambia droga por vehículos robados, por armas, como un modo de pagar estos servicios. El pago en especie en lugar de dinero ha sido seguramente el mayor factor de la escalada de violencia en nuestro país. Tal cantidad de droga en El Salvador ha obligado a incrementar la demanda, a crearla, y eso ha supuesto un enorme incremento a nivel nacional. Así se facilita que se den conflictos entre los transportistas, que se tenga que crear un sistema de distribución y venta para el mercado interno conocido como el narcomenudeo, y también se establece una mayor vinculación de las pandillas con el crimen organizado por el control de los territorios para la venta de droga. Todo ello ha tenido indudablemente una gran influencia en el incremento de la violencia y la delincuencia. Para que nos hagamos una idea del coste que supone esta droga, si la PNC calcula que el valor de la cocaína es de 25 mil dólares el kilo, el costo de lo que se queda en El Salvador oscilaría entre 700 millones y 3 mil millones de dólares. El Salvador es también un país muy conveniente para el lavado de dinero, y tanto investigaciones nacionales como internacionales afirman que es un centro importante para el mismo. En el año 2010, un reporte del Departamento de Estado afirmaba que El Salvador tiene uno de los más grandes y mejores y más desarrollados sistemas bancarios en Centroamérica. El crecimiento del sector financiero de El Salvador, el incremento del tráfico de drogas, el gran volumen de remesas que circulan a través del sistema financiero formal y de otros sistemas alternativos, y el uso del dólar estadounidense como moneda de circulación nacional, hace a El Salvador muy vulnerable y propicio para el lavado de dinero. No es descabellado pensar que el costo de la droga que pasa hacia el norte deba también regresar hacia el sur. A ello habría que sumar la cantidad de dinero procedente de la droga vendida a nivel nacional. es decir, las cantidades de dinero a lavar son muy cuantiosas. El hallazgo de los barriles en septiembre de 2010 en Zacatecoluca y en Colón, que en conjunto contenían 14.4 millones de dólares, habla por sí solo de las cantidades de dinero que manejan en el país el crimen organizado. Aunque más adelante insistiremos sobre ello, lo más llamativo de este caso, así como de otros casos de narcotráfico, es que nadie es llevado ante la justicia ni condenado por ello. Esta realidad del país genera algunos otros interrogantes. Por ejemplo, la dolarización de la economía, la cual no se justificó desde una perspectiva estrictamente económica. La rapidez con la que se hizo y las complicaciones que ha traído no tendrá otros motivos ocultos para implementarla, como por ejemplo facilitar el lavado del dinero. Un informe de inteligencia al que tuve acceso afirmaba sobre el lavado de dinero lo siguiente: es el gran rol que tiene el crimen organizado en El Salvador y donde se da la mayor ganancia. Lo realizan los mismos grupos que se dedican al tráfico, pero con gente diferente. En el lavado participan banqueros, gente ligada a las finanzas, hombres de negocios y empresas fachadas. El lavado de dinero se realiza también en inversiones inmobiliarias, tiendas, hoteles, financieras, empresas de transporte, clubes deportivos, etc. Si bien a los informes de inteligencia no se les puede dar una credibilidad absoluta, es muy probable que mucho de lo que afirman tenga alguna relación con la realidad. La trata de personas es otra de las actividades del crimen organizado. Estas bandas se dedican a reclutar con engaños y falsas promesas a mujeres pobres que acaban siendo esclavizadas en prostíbulos, discotecas, donde deben atender a los clientes condescendiendo a todas sus demandas sexuales. También se han especializado en el tráfico de personas hacia los Estados Unidos, no solo salvadoreñas, sino provenientes de otros países. Investigaciones recientes han permitido descubrir un poco de lo que esta realidad significa. El actual viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, la autoridad a cargo de buscar estrategias para convertir el delito de trata, aseguraba: hay una estructura de gente organizada con mucho poder económico que se ha lucrado de esta situación y que no lo sabíamos. Gente que no nos imaginábamos que está en este negocio y que lamentablemente aún no contamos con las pruebas que nos lleven hasta ellos. Guatemala es el lugar ideal para las bandas de trata, el lugar donde las mujeres son esclavizadas, pero la mayoría de ellas provienen de Honduras, El Salvador y Nicaragua. En un operativo realizado en Guatemala, de 26 mujeres que fueron rescatadas, 20 eran salvadoreñas. El informe de este año, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, explica en El Salvador que las víctimas de trata para explotación sexual detectadas por la policía entre 2005 y 2010 eran en un 79% nacionales. En cambio, en el mismo periodo en Guatemala, solo el 4% de las víctimas eran nacionales de ese país. El 80% provenían en conjunto de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Excepcionalmente, en el año 2011, en El Salvador se lograron ganar ante los tribunales 9 casos de trata, todos de grupos pequeños. Y a pesar de que el número de casos ganados suena poco, es el país centroamericano que hasta 2011 tiene más triunfos por este delito obtenido en los tribunales, lo que habla de algún avance, pero de ninguna manera de un ideal en el tema. Desgraciadamente, Naciones Unidas establece una constante desesperanzadora. Solo una de cada 30 víctimas de trata en la región será detectada. Quizá lo que más nos interesa señalar en este análisis no es tanto cómo opera el crimen organizado y cuáles son sus principales negocios, sino cuál es su impacto en las estructuras de la seguridad pública y por qué puede operar con tal impunidad. El congresista estadounidense James McGovern, doctor honoris causa de esta universidad, afirmó recientemente al respecto lo siguiente. A los 20 años de los acuerdos de paz han empeorado algunas cosas en El Salvador. Nunca hubiera imaginado que la violencia empeoraría después de la guerra, pero lo hizo. Redes criminales, mexicanas, salvadoreñas y colombianas, se han implantado en el país. Estas redes trafican drogas, armas, seres humanos y contrabando por todo el hemisferio. Autoridades judiciales y de seguridad son corrompidas. Los niveles de criminalidad, violencia y homicidios se han incrementado considerablemente. Más adelante afirma, la fiscalía sigue siendo un lugar donde la justicia va para morir. Innumerables casos de homicidios, corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros crímenes permanecen estancados en sus pasillos. Lamentablemente, la impunidad continúa siendo la norma en El Salvador. Según investigaciones serias y confiables, en nuestro país el crimen organizado tiene vínculos al menos con cuatro actores. En primer lugar, con los políticos, tanto de derecha como de izquierda, con quienes es fundamental coordinar para poder operar. Y el crimen organizado les puede pagar muy bien estos favores. Los vínculos entre políticos y crimen organizado se dan en todas partes, pero en el caso de El Salvador son estructurales, pues el crimen organizado creció utilizando las estructuras que habían formado tanto paramilitares como militares de la extrema derecha, así como miembros de la fuerza insurgente durante la guerra. Al firmarse los acuerdos de paz y tener que desmovilizarse, hubo quien supo poner al servicio del crimen organizado todo lo que habían aprendido en la guerra y utilizar las estructuras y las redes de aprovisionamiento y corrupción existentes en tiempo de guerra para las actividades criminales. En segundo lugar, las investigaciones revelan vínculos del crimen organizado con las élites económicas. Estas alianzas son fundamentales, sobre todo para el lavado de dinero y otros negocios ilícitos que a menudo requieren de una fachada legal. Algunos informes señalan nombres de hombres de negocios y políticos importantes, tanto de la derecha como de la izquierda. No vamos a entrar a ello debido que no hay nada probado al respecto, pero en algunos casos los señalamientos parecen estar muy bien documentados. De confirmarse esta situación, es ciertamente alarmante para el país, pues el poder de los mismos hará muy difícil que sean investigados, juzgados y condenados. En tercer lugar, se revela que el crimen ha infiltrado a instituciones claves del Estado, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, al sistema judicial, a las Fuerzas Armadas, y tiene modos de influenciar en los mismos para evitar su persecución. Hay indicios suficientes y conocidos que refuerzan estos señalamientos, los hemos podido leer en los periódicos, y desgraciadamente no tenemos tiempo para andar en cada uno de ellos. Por último, aunque no menos importante, es el vínculo que el crimen organizado mantiene con las élites de las pandillas. Nada de esto es novedoso. Como ya dije al principio, el mismo presidente Mauricio Funes lo ha denunciado en varias ocasiones, aunque sus palabras parece que no encuentran el cauce para convertirse en una real persecución del crimen organizado desde las estructuras gubernamentales, policiales y judiciales. Penetrar las instituciones del Estado en busca de colaboradores informantes para poder realizar sus operaciones con el menor costo y el menor riesgo posible es una de las tareas más importantes del crimen organizado. Utiliza el chantaje, la intimidación, las amenazas y la corrupción con el fin de neutralizar a quienes deberían combatir el crimen y aplicar la justicia. Además de impunidad, el crimen busca también la complicidad de los agentes estatales en sus actividades criminales, en la regulación del mercado, el control de la competencia e imposible para establecer las reglas del juego que defiendan sus intereses. Según las encuestas, el 49% de la población salvadoreña cree que la policía está involucrada en acciones criminales. Varios casos demuestran esta percepción que tiene la población. En la PNC se han encontrado policías involucrados en estructuras de distribución de drogas, en redes de robo de vehículos, policías asociados con las pandillas y policías y oficiales que actúan como brazo armado de carteles de drogas en el occidente y en el oriente del país. En la Fiscalía General de la República se conoce de fiscales que están trabajando también para el crimen organizado, jueces que dejan libres a los criminales sin justificación, emitiendo sentencias absolutorias de todos los cargos. Los homicidios en el país inician su incremento a finales del 2008, en plena campaña electoral. De hecho, venían descendiendo desde diciembre del 2007 hasta octubre del 2008. A partir de noviembre del 2008 se inicia nuevamente una tendencia al alza que ya no se detiene hasta marzo de este año, después de anunciarse la tregua entre pandillas. Cuando Funes asume la presidencia del país y del gobierno, se nombran nuevas autoridades de seguridad pública y también en la Policía Nacional Civil, reestructurando tanto la dirección como las subdirecciones de la misma, asignando a nuevos comisionados en puestos clave que asumieron sus responsabilidades con el deseo de querer hacer bien su trabajo y luchar de veras contra el crimen. De ese modo se rompió un vínculo importante entre la PNC y el crimen organizado y con ello la posibilidad de establecer acuerdos entre los mismos. Por otro lado, en el año 2006 había iniciado la lucha frontal y militar entre el Estado mexicano y los carteles de la droga, obligando a estos últimos a buscar refugio en los países centroamericanos, entre ellos El Salvador, propiciando gradualmente una presencia más activa de los Zetas en nuestro país. Sin duda, ello tiene un importante impacto en la crisis de la seguridad en Centroamérica. En El Salvador, el incremento de los homicidios después de junio del 2009 está también relacionado con la molestia del crimen organizado porque estaba siendo acosado y perseguido. El descubrimiento de la banda de los Perrones, considerada como la mayor transportista de droga en El Salvador, la incautación de alguna de sus propiedades y la captura de alguno de sus principales miembros fue el golpe más duro y visible al crimen organizado. La respuesta no suele hacerse esperarse y la respuesta de estos grupos es siempre violenta. Muy probablemente esta respuesta influyó al gobierno de Funes en su interés por la depuración de la Policía Nacional y en el ataque frontal al crimen organizado. Ese interés decayó al final de los dos primeros años de su gobierno. Se cambió al ministro de Justicia y Seguridad, al director de la Policía Nacional Civil, y con ello se trastocó la política de seguridad y se dio un giro en la estrategia contra el crimen organizado. Si durante los dos primeros años y medio el gobierno y la policía se esforzaron por enfrentar al crimen organizado y neutralizarlo, con los cambios en las instancias de seguridad pública, la estrategia parece haber cambiado. El trabajo de la inspectora general Zoila Navas, con vistas a la depuración de la Policía Nacional Civil, fue de pronto neutralizado. Y esta neutralización no empezó en el momento de su destitución, sino que inició con anterioridad precisamente en el seno de la Asamblea Legislativa, cuando un grupo de diputados de derecha cuestionaron a la inspectora general y formaron una comisión especial para investigar su trabajo, que finalmente no prosperó. Pero ya con ello se paralizó la investigación de al menos a 21 altos mandos policiales con presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Entre ellos había algunos exdirectores de la PNC durante gobiernos de Arena y altos jefes policiales que ahora nuevamente ocupan puestos claves en la estructura policial. La inspectora Navas fue destituida porque el nuevo director de la Policía Nacional Civil, general Salinas, quería en el puesto a alguien de su confianza, pero sobre todo porque su trabajo resultó demasiado incómodo. Estas actitudes son llamativas y son ocasión para preguntarse por qué a los diputados les preocupaba tanto las investigaciones de la inspectora general y cómo puede un inspector general de la policía ser a la vez una persona de confianza del director de esta institución policial. En definitiva, la sustitución de la inspectora general significó un regreso al pasado, a lo que había sido la tónica de la inspectoría durante los 20 años en que Arena gobernó y permitió la descomposición de la CNC. No es menos llamativo que se haya tardado 6 meses en buscar y nombrar al sustituto de Zoila Navas al frente de la inspectora general de la policía. Los cambios en justicia y seguridad y en la Policía Nacional han sido acompañados de hechos paralelos que constituyen retrocesos importantes. El regreso a puestos operativos de miembros de la policía que tenían expedientes de investigación abiertos, señalados por los informes, por su vinculación al crimen organizado. La destitución o el traslado de personal policial que había informado responsabilidades graves del crimen organizado. El control del Centro de Inteligencia Policial, la Inteligencia Militar y el Organismo de Inteligencia del Estado por miembros del Ejército. La reducción en el decomiso de importantes activos procedentes de las actividades del crimen organizado. El desmontaje de una estructura policial confiable que vaya más allá de sancionar a los agentes policiales. La concesión inmediata de absoluciones para oficiales con expedientes administrativos y acusados de cometer graves delitos y este fue el primer acto trascendente por parte del nuevo inspector de la policía. Hemos advertido que también que se denuncian públicamente casos de crimen organizado sin que la policía o la fiscalía se preocupen y les motiven para promover acciones institucionales de su parte. Estas medidas parecen indicar que la política actual de seguridad se rige por la premisa: si no puedes contra tu enemigo, únete o alíate con él y al menos tendrás un cierto control del mismo. Aunque la mayoría de los medios de comunicación social y las autoridades parezca que los únicos causantes del delito somos miembros de las pandillas y no los poderosos grupos del crimen organizado que financian y contratan o cuentan con sus propias estructuras violentas, los datos que hemos visto dan otra visión de las cosas. Hace aproximadamente 2 años que el presidente Funes habló de la posibilidad de obtener el apoyo internacional para instalar en El Salvador una comisión internacional contra el crimen organizado al estilo de la CICIG que funciona en Guatemala. Las reacciones en el país fueron realmente virulentas y exacerbadas en contra de dicha posibilidad. Aunque cubiertas de nacionalismo, en el fondo parecían más mostrar un enorme temor a que un tipo de comisión así pudiera meter las narices donde no debía y descubrir lo que para muchos debía quedar muy bien oculto. Ante la grave situación de inseguridad que vive el país y la incapacidad para resolverla con los propios medios, pareciera lógico buscar la ayuda internacional. La oposición fue total, desde el fiscal general Romeo Barahona hasta los políticos de Arena, representados por el exdirector de la PNC y excandidato presidencial Rodrigo Ávila, aduciendo que una comisión de este tipo sería inconstitucional. Tampoco los dirigentes del FMLN apoyaron con entusiasmo la idea. Una comisión internacional hubiera sido de gran ayuda para descubrir las redes del crimen organizado en el país y poder llevar a cabo las investigaciones pertinentes con profesionalismo e independencia para desmantelarlo. Mientras el Ejecutivo engavetó la propuesta de la Comisión Internacional, la actitud de las autoridades locales respecto al crimen organizado solo puede definirse como pasiva y encubridora, pero parece lógico que sea así por el alto nivel de infiltración que tiene el crimen organizado tanto en las instituciones estatales como en diversos niveles de la sociedad, y porque cuentan con padrinos pudientes tanto a nivel económico como político. Desviar la atención hacia las pandillas y presentar las mismas como las únicas o mayoritariamente culpables de la criminalidad en el país puede ser entonces una estrategia muy bien calculada y planificada. Con ello, no queremos decir que el accionar delincuencial de las pandillas sea de menor alcance e impacto. Simplemente afirmamos que no son el único ni el mayor actor y probablemente tampoco el más importante del accionar delincuencial en el país. Las evidencias de infiltración del crimen organizado en la institucionalidad y en la clase política y económica es mucho más dañino y perverso que el accionar pandilleril, que en gran medida está bajo el control del mismo crimen organizado. Es por ello que no se puede obviar hablar del crimen organizado, el leviatán más poderoso que somete y destruye a las sociedades libres, haciéndonos creer que los monstruos son otros. Muchas gracias.